El Enfoque, en Onda Madrid. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Equipo que conforman, buenas tardes, Raúl Moles en la técnica, Gloria Risco en la producción y Jesús Clemente en la coordinación de toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid. Edición de verano, ya lo saben, del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, edición de verano que va a culminar a las 9 de la noche. Un poquito antes estará por aquí José Manuel Nieves para hablar de la luna. Es martes, es 24 de agosto, última semana completa del agosto, de un mes al que le quedan 7 días, los mismos que les quedan a las tropas extranjeras para abandonar Afganistán. Es el plazo fijado por los terroristas del Talibán al frente del gobierno del país, ya lo saben, desde hace poco más de una semana, 7 días les quedan a los soldados extranjeros para salir de aquel país y 7 días les quedan para huir a los miles. A los miles y miles de personas que no pueden aguantar ni un minuto más allí. Lo que está en juego es su vida. Las últimas informaciones ya hablan de ejecuciones sin pudor, de una lista negra de antiguos colaboradores del gobierno a los que se busca y se persigue directamente para asesinarles. La vida de aquellas personas pasa por las manos de la coalición internacional que está fletando constantemente aviones rumbo a Europa y rumbo a Estados Unidos, llenos de personas huyendo. Ahora mismo, lo fácil no es llegar al aeropuerto, pero hay que hacer lo posible por llegar.
El principal problema es, primero, llegar a Kabul. Ya la gente que no ha llegado a Kabul, yo lo veo muy difícil porque todo el país está tomando. Una vez en Kabul, poder acceder a las proximidades del aeropuerto, y una vez en el aeropuerto, pues que puedan entrar por las puertas.
Son las palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la cadena SER. Imagínense, para una persona de fuera de la capital de Afganistán, primero llegar a Kabul. Una vez allí, llegar al entorno del aeropuerto y una vez allí poder entrar al aeropuerto. Tarea harto difícil, por no decir, como reconocía Robles, para quienes no estén ya en Kabul, prácticamente imposible. Miles y miles de personas están abandonadas a su suerte, escondidos, esperando para tomar seguramente una decisión que puede o cambiarles la vida o costársela. El terror se ha apoderado de Afganistán y nosotros, España, hacemos lo que podemos, que no es poco. Siguen llegando aviones llenos de afganos a nuestro país. El último, solo hace unos minutos, ha aterrizado ya en la base de Torrejón de Ardoz, donde está el ministro Marlaska, y con él Fran Serrato. Torrejón, Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, el avión ha aterrizado hace apenas 10 minutos y en este preciso momento están desembarcando sus 290 pasajeros, entre ellos muchos niños y muchos jóvenes. Descienden por grupos con parsimonia, cansados, pero muchos lo hacen saludando a los periodistas aquí presentes. El aterrizaje estaba previsto para antes de las 5 de la tarde, pero se ha demorado. Personal gubernamental y miembros de la Cruz Roja ya atienden a los evacuados en la novena aeronave que llega a España en estos días. Lo primero es tomarles la temperatura. Esta madrugada está previsto el aterrizaje de otros 2 aviones. Hasta aquí, hasta la base militar de Torrejón de Ardoz, como has dicho, se ha acercado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que sigue hablando con algunos de los refugiados, de los afganos. Otro apunte, hace apenas unos minutos también ha despegado desde aquí un Hércules de la aviación de Estados Unidos que transporta refugiados afganos hasta Alemania.
Volveremos a ese punto, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, a lo largo de este informativo. Gracias, Fran. Por cierto, lo pedían los países europeos, para ello había convocada hoy una reunión de urgencia del G7. Pedían, digo, que no se retiraran las tropas al vencer ese plazo que expira, se lo recuerdo, en 7 días, el día 31 de agosto. Los talibán han dicho que no se amplía y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que tampoco. El último soldado americano saldrá dentro de 7 días del aeropuerto de Kabul. Mientras, la pandemia, el coronavirus, sigue ahí, no debemos obviarlo. De hecho, hay lugares, pueblos especialmente, donde se está empezando a notar el efecto de las no fiestas, al menos no oficiales, de agosto. Fueron muchos, seguro, los que esos días se saltaron las normas a la torera y muchos de ellos seguramente jóvenes no vacunados. Por eso, para ellos, Madrid quiere avanzar, quiere meter una marcha más al proceso de vacunación que, como mes de agosto que es, pues también se ha tomado un descanso, se ha relajado de manera notable. Mucha gente está de vacaciones y por eso desde hoy el Wizzing Center, por ejemplo, vacuna 24/7 sin necesidad de cita previa. Eso para quien no haya recibido ninguna dosis de la vacuna. Para los que sí, para los que ya tengan una y necesiten la segunda, Antonio Zapatero no descarta abrir también la veda. Palabras del viceconsejero de Sanidad aquí en Buenos Días de Onda Madrid.
De momento son las primeras. Segundas ya te llega el aviso en función de la vacuna que te hayas puesto. Es decir, que ten en cuenta que la cadencia es para Pfizer 3 semanas, para Moderna 4 semanas. Y bueno, es planteable que cuando avancemos se pueden también poner segundas dosis con este sistema sin cita.
Espera Antonio Zapatero además que ese acelerón en el proceso se empiece a dar a partir de esta semana, cuando la gente vuelva de vacaciones de agosto. Ahora, ha dicho, aún así, tenemos cifras muy buenas. El 75% de la población diana mayor de 12 años ya tiene la pauta completa y la previsión es que a finales de septiembre lleguemos al 90%. Por cierto, en cuanto a los datos de contagios, en Madrid hoy tenemos que sumar 1.500 nuevos casos y 20 fallecidos. La presión hospitalaria, eso sí, continúa a la baja. En clave nacional, tenemos poco más de 10.000 nuevos contagios. La incidencia sigue bajando. Eso sí, tenemos que lamentar otra vez, un número altísimo de muertes, 190. Y por cierto, volvía hoy de vacaciones el Consejo de Ministros y ha vuelto con buenas noticias para los pensionistas, al menos buenas noticias a ojos del Gobierno, que da el primer paso para la reforma de las pensiones y revalorizarlas conforme al IPC, al Índice de Precios al Consumo. Se tumba la última reforma que firmó el Ejecutivo de Mariano Rajoy allá por 2013. Detalles, Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno ha aprobado ese primer paquete de medidas pactado con patronal y sindicatos, una normativa que aún tiene que pasar su tramitación parlamentaria en las Cortes, pero que se prevé que entre en vigor antes de que acabe el año. Lo más destacado es que la revalorización anual de las pensiones se vincula al IPC, es decir, a la inflación. Si esta es negativa, las cuantías se mantendrán sin cambios. Si es positiva, subirán. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz del Ejecutivo.
Vienen a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que, como digo, quedó en suspenso, quedó en la incertidumbre tras la reforma de las pensiones que se produjo en el año 2013. Se recupera el consenso tan valioso para que esta reforma sea y perdure en el tiempo y dé tranquilidad a los pensionistas de hoy y los pensionistas de mañana.
También se introduce un sistema de incentivos para demorar la edad de jubilación y se cambia el esquema de prejubilaciones para acercar la edad efectiva de retiro a la legal. Esto es lo aprobado hasta ahora, pero Gobierno y agentes sociales deben seguir negociando sobre algunos puntos, entre ellos el mecanismo de equidad intergeneracional que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida.
Ya que estás, Gloria, más noticias destacadas hoy del mundo de la economía.
Sí, los hoteleros han hecho balance de lo que llevamos de verano y nos cuentan que han facturado un 15,5% más que en 2020. Han aumentado el número de pernoctaciones y la facturación media por cada habitación ocupada es de casi 103 euros. En julio se superaron los 26 millones de registros, un 125% más en tasa interanual. En cualquier caso, indican desde la mesa de turismo, los datos pueden inducir a error. Este 2021 no ha sido un buen año para ellos. Carlos Abella, secretario general de la mesa en Madrid Directo.
Claro, hablamos de crecimientos espectaculares con respecto al año anterior, del 125%, concretamente del número de pernoctaciones en el mes de julio con respecto al 2020, pero es que no nos podemos olvidar de que, claro, esa comparativa con el año 2020 sirve de poco porque fue un año totalmente nefasto. Claro. Y cuando las cifras reales, las mismas que se barajan de ese 125%, las comparamos con el año 2019, pues la verdad es que estamos cerca de un 40% por debajo todavía de las cifras del año 2019.
Y más cosas. Los usuarios de telefonía que tengan contrato con Amena sepan que a partir del 1 de septiembre cierra. Orange, que es la marca premium de este grupo, que también engloba a Yastel y a Simio, ha decidido que va a dejar de comercializar la marca. Lo que va a hacer es una migración de los clientes de Amena desde el 13 de septiembre y hasta finales de año. Tendrán, aseguran, unas tarifas muy similares a las que tienen actualmente e incluso podrán beneficiarse de más gigas de navegación. Y el IBEX 35, y con esto ya termino, ha cerrado la sesión con un retroceso del 0,22% de después de encadenar dos jornadas consecutivas en positivo. Se queda en el terreno de los 8.950 puntos.
Hay más noticias en este día, más noticias en este martes 24 de agosto que repasamos a las 8 y 10 minutos de la tarde en titulares con Jesús Clemente y con Gloria Risco. La reunión de la Conferencia Sectorial de Educación de cara al inicio del curso escolar, Jesús.
Las comunidades autónomas pedirán más fondos para afrontar los costes derivados del COVID-19 y relajar medidas como el uso de la mascarilla. El encuentro fijará el protocolo sanitario definitivo de cara al curso que comienza el próximo 7 de septiembre en la mayoría de los cursos. Desde el Gobierno regional insisten en que será un retorno seguro. Enrique López, consejero de Presidencia.
Y se va a garantizar una vuelta segura a las aulas. A diferencia del año pasado, vamos a tener vacunada a la población entre 12 a 18 años a lo largo del mes de septiembre en más de un 80% en cuanto a la pauta completa.
A vueltas con la vacunación en congregaciones religiosas.
La denuncia de la Asociación de Enfermería sobre una posible vacunación irregular en estos centros ha llevado al principal partido de la oposición a pedir un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid. Mónica García, portavoz de Más Madrid.
El gobierno del Partido Popular creía que la vacunación podía usarse para repartir favores, hacer chanchullos y favorecer a sus amigos o a aquellos que ellos consideran que se lo merecen más que los demás. Pero estamos hablando de una cosa muy seria y Ayuso, con el fraude de las vacunas, ha insultado a quienes sí cumplimos las normas.
Alerta por tormentas en toda la comunidad.
Desde las 6 de la tarde está activada la alerta roja en algunos lugares por condiciones meteorológicas adversas, según la EMET. Un aviso que ha provocado el cierre de 9 parques solo en la capital, entre los que figuran El Retiro, El Capricho y los Jardines de Sabatini. Recordemos que la alerta roja contempla rachas de viento de como mínimo 55 kilómetros por hora.
El radar que más multa, con casi 25.000 sanciones.
Se trata del radar de tramo de la A5 ubicado a la altura de Batán. Solo en el primer trimestre del año notificó 24.374 infracciones que automovilistas europeos asociados convierte a euros, 2.300.000. Mario Arnaldo, presidente de esta asociación, relaciona el número récord con la configuración de la calzada.
¿Por qué los madrileños, sabiendo que es un radar conocido, por qué seguimos cayendo ahí? Pues porque la configuración física de la carretera hace que ese límite de velocidad de 70 kilómetros por hora no sea creíble.
La justicia mantiene la suspensión cautelar de las repatriaciones en Ceuta.
Una paralización que afecta a 9 menores migrantes y que la jueza decretó el pasado 16 de agosto, ratificando ahora la decisión. El gobierno ceutí ya anunció que no continuará con las expulsiones hasta que haya al menos un pronunciamiento judicial definitivo y desde el Ejecutivo Nacional insisten en que actuaron y decidieron dentro de la legalidad. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno.
Creo que está constatada nuestra defensa de los derechos humanos. El gobierno ha actuado en cumplimiento de ese convenio del año 2007 y si la justicia observara que hay que atender algún matiz, pues por supuesto podríamos atenderlo.
El Mar Menor agoniza.
Son ya 5.000 kilos de peces muertos debido a la falta de oxígeno. El origen se encuentra en la agricultura intensiva cercana que satura de nutrientes las aguas. El Ejecutivo murciano ha pedido al Gobierno central que declare la zona como catastrófica y este ha respondido acusándoles de dejación de competencias.
Y muere Charlie Watts, batería de los Rolling, a los 80 años.
El músico había sido apartado de la próxima gira de la banda británica No Filter por cuestiones médicas. En 2004 había sufrido un cáncer de garganta y superado. Watts pertenecía a los Rolling Stones desde 1963 y formaba junto a Mick Jagger y Keith Richards la asociación más duradera de la historia del rock.
Ocho y 14 minutos, aquí en los estudios centrales de Onda Madrid, en Telemadrid, Ainhoa González, buenas tardes. No termina de arrancar la lluvia.
No, y en prácticamente ningún punto de la comunidad, porque es cierto que hubo alguna avanzadilla, sobre todo en el oeste, en el entorno de la sierra, hacia el Escorial, también esta mañana, un poquito más hacia el sur, en Valdemoro, por ejemplo, pues acumularon hasta 2-3 litros por metro cuadrado, pero fue puntual. Y es cierto que las nubes han ido en aumento en estas últimas horas, pero todavía no entran esas nubes convectivas, que son las que dejan precipitaciones intensas francesas y lo están haciendo más hacia el sur, pues en la zona de Castilla-La Mancha, hacia el oeste también, hacia la zona de Ávila. Bueno, pues esperamos que en las próximas horas todavía, porque el aviso lo vamos a tener hasta las 11 de la noche, todavía se puedan producir esas precipitaciones puntualmente tormentosas. Así que mucha precaución a pesar de la estabilidad. Es como una calma chicha a la espera de la tormenta. Y ese aire frío, que es el responsable de esta inestabilidad, ya ha hecho que hoy baje un poco el termómetro. Hemos pasado calor, pero no tanto como ayer, porque ayer llegamos a los 37, 38 grados incluso. Y hoy en general hemos estado entre los 32 y 34. Bueno, pues ya os adelanto que de cara a mañana tenemos un panorama muy similar al de hoy, porque mañana de nuevo se activan avisos, hay previsión de avisos, igual que hoy, nivel amarillo en toda la comunidad, en las horas centrales de la jornada, por esa posibilidad de que mañana se puedan producir esas tormentas. Y mañana perdemos algún grado más, así que si hoy hemos estado entre 32 y 34, pues mañana le restamos un par de grados de media, rondando los 30, entre los 30 y los 32. Y el paraguas cerca estos próximos días hasta el jueves. A partir del jueves ya empezaremos a ver no solo cómo aumenta la estabilidad, sino también cómo las temperaturas empiezan a subir. Mucha precaución, como he dicho, en estas próximas horas todavía, porque todavía se puede producir alguna tormenta en cualquier punto de la comunidad.
¿Las has llamado nubes?
Convectivas. Sí. Son nubes de desarrollo vertical, se desarrollan muy rápidamente con gran carga de humedad, provocan además rachas de viento muy intensos y son esas nubes que además son muy típicas en las tormentas que vemos, que tienen un gran desarrollo vertical, es decir, que son muy altas, empiezan a producirse, son muy redondeadas, muy voluptuosas, llaman mucho la atención y son las nubes que se han visto, sobre todo ahora mismo, mirando hacia el sur de la comunidad y hacia el oeste, porque como allí es donde se están produciendo esas precipitaciones, hacia allí sí que se puede observar ese cielo mucho más gris. Más gris y con ese tipo de nubes.
La cantidad de cosas que se aprenden con los del tiempo de Telemadrid. Gracias, Ainhoa González. 8 y 16 minutos de la tarde. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y la comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues continúan las complicaciones en la M50 en Boadilla del Monte. En ese punto, aparte de las obras, se está retirando un vehículo accidentado. Una cosa y otra generan a esta hora hasta 3 kilómetros de retenciones en sentido A5 en dirección a la autovía de Extremadura. Así que mucha precaución, como decimos, en esa M50 en Boadilla del Monte. En el resto de carreteras continúa la normalidad.
Que arrancan los Juegos Paralímpicos. Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas tardes. Día 1 de los Juegos Paralímpicos en Tokio con Ricardo Ten y Michel Alonso como abanderados españoles y con un momento emotivo. Un alto comisionado de ACNUR que ha portado la bandera de Afganistán. No puede haber deportistas paralímpicos afganos en esta cita Tokio 21. Mercado de fichajes, dudas, ¿qué pasa con Mbappé? ¿Qué pasa con Cristiano que se está ofreciendo al City? ¿Qué pasa con Saúl que puede salir cedido a la Premier League? Y certezas, Mateus Cuña va a ser futbolista del Atlético de Madrid, viene del Hertha, 30 millones de euros. Valverde ha renovado con el Real Madrid hasta el año 2027. Y una de ciclismo en la vuelta, se ha caído Roglic, nuevo líder, el noruego Christian Eiking.
No porque se haya caído Roglic, pero qué etapa más bonita hemos visto hoy en la Vuelta Ciclista de España. Blas, gracias, hasta mañana.
Hay que ser valientes como Roglic, un
abrazo.
Hay que
ser valientes, un abrazo. 8 y 18 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid, un momento.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque. Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
8:20 de la tarde, ponemos el enfoque de Onda Madrid un día más en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Allí han llegado esta tarde tres aviones con 420 refugiados afganos, con los que el total de los llegados a España se eleva a 800. Más de la mitad, por cierto, han pedido asilo aquí en nuestro país. Tras la nutrida representación de ayer, el gobierno ha optado hoy por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para recibir a los evacuados, una recepción en la que está en este momento mi compañero Fran Serrato. Fran, buenas tardes de nuevo.
Hola de nuevo, Javier. De momento han llegado uno de esos tres aviones que mencionabas. Los otros dos lo harán de madrugada. El avión que sí ya ha llegado es un Boeing de la compañía Air Europa. Lo ha hecho a las 8:10 aproximadamente. Poco después abrían las puertas y comenzaban a desfilar por la escalerilla por grupos sus 290 pasajeros, muchos de ellos jóvenes y niños en brazos de sus padres. A pesar del cansancio, son 13 horas de vuelo. Muchos de los evacuados han sonreído y saludado a los periodistas. En este momento, muchos de ellos por grupos también están tomándose la temperatura por miembros de la Cruz Roja. También hay personal del Ministerio de Interior esperándoles para darles las primeras palabras en español, en afgano. Y también está saludando a los evacuados que llegan el ministro del Interior, que comparecerá en breves momentos.
Cuando comparezca el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, Fran, pide paso y se te concederá, como no podría ser de otra manera. La comunidad internacional está pendiente de Afganistán hoy. De hecho, ha tenido lugar la reunión del G7 para estudiar, entre otras cosas, la salida de las tropas más allá del 31 de agosto, con la vista puesta en la amenaza talibán. Siguiendo el encuentro de los países más poderosos del planeta, ha estado Concha Luzano. Nos vamos hasta Bruselas. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes. Y no habrá extensión de la misión americana más allá del 31 de agosto. Así lo ha confirmado el presidente norteamericano Joe Biden a sus socios del G7. Biden ha tomado la decisión tras consultar con su equipo de seguridad nacional y suponemos que tras escuchar al jefe de la CIA, que según se ha sabido hoy, ha sido enviado a Afganistán para hablar con el máximo jefe talibán. Y lo que ha debido confirmar es que van a cumplir su amenaza de represalias si no abandonan el país para esa fecha. Por parte de la delegación europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha confirmado que van a congelar la ayuda económica a Afganistán hasta asegurarse que cumplen con los estándares de derechos humanos, pero no así la ayuda humanitaria, que se va a incrementar. Otra cosa diferente, según von der Leyen, es qué relación se establecerá con el régimen talibán. Una cosa son conversaciones puramente logísticas o políticas y otra cosa, reconocer su régimen. Hoy ha habido unanimidad entre todos los socios del G7 y no está sobre la mesa aceptar a los talibanes. La Unión Europea ha reiterado su petición al régimen talibán para que permitan llegar al aeropuerto a todos los civiles que quieran salir del país.
Un G7 en el que no está presente España, pero como imaginarán, la política nacional no es ajena a la cuestión afgana. Vox ha manifestado su rechazo a un sistema de acogida basado en cuotas y el Partido Popular insiste en que Pedro Sánchez debe aprovechar la oportunidad para recuperar prestigio internacional. Aunque tiende la mano el gobierno, agradece el gesto Pablo Casado, Partido Popular, Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Es verdad que Sánchez tardó una semana en reaccionar, pero nosotros dijimos que en esto no iba a haber una confrontación partidista, porque en cuestiones de Estado queremos estar al lado de nuestras Fuerzas Armadas y queremos estar al lado del Gobierno.
La mano del Gobierno estaba tendida desde antes del verano y nos alegramos que efectivamente el señor Casado haya recuperado lo que veníamos demandando al principal partido de la oposición, que es que en los grandes temas, en los temas que nos sitúan como Estado, tienen que estar el principal partido de la oposición. Lo es la política internacional, lo son las emergencias y lo ha de ser, por supuesto, la renovación y de los órganos constitucionales y, por tanto, el cumplimiento de nuestra Carta Magna.
Declaraciones de la portavoz del Gobierno tras un Consejo de Ministros en el que dos asuntos han sido hoy protagonistas. En el terreno socioeconómico se ha hablado y acordado mucho sobre pensiones. Aprobada la primera parte de la reforma con un titular claro: las pensiones volverán a revalorizarse conforme al IPC. Detalles con Noelia Ontoria.
La revalorización de las pensiones vuelve a anclarse en la inflación, así que si los precios suben, las prestaciones subirán y si bajan, se quedarán congeladas. También deroga el factor de sostenibilidad aprobado por el PP en 2013, que abarataba las pagas si se alargaba la esperanza de vida. La ministra portavoz Isabel Rodríguez defiende que la reforma recupere el consenso y también la tranquilidad de los pensionistas.
Vienen a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, que, como digo, quedó quedó en suspenso, quedó en la incertidumbre tras la reforma de las pensiones que se produjo en el año 2013.
El texto también incluye incentivos para retrasar la edad de jubilación de forma voluntaria y revisa las jubilaciones anticipadas para acercar la edad efectiva a la edad legal. Además, cuenta con los presupuestos como colchón para mantener el sistema. Tendrá aún que debatirse y votarse en el Congreso a partir de septiembre, pero cuenta con el aval de los agentes sociales y forma parte de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir los fondos europeos. Además, se trata de la parte fácil de la reforma. A partir de 2022 queda la parte más polémica, la que abordará, por ejemplo, el aumento del periodo de cotización para calcular la pensión.
Otro asunto que se ha tratado en la reunión del equipo de gobierno, la declaración de zonas catastróficas de hasta 13 comunidades autónomas, todas las que han sufrido incendios forestales durante este verano. Madrid, con las 200 hectáreas quemadas en Batres aún presentes, figura entre las regiones incluidas. Gloria Risco.
Y es que este incendio ha sido el peor que ha sufrido Madrid en lo que llevamos de verano. Se originó el pasado 15 de agosto y quedó totalmente extinguido cuatro días después, tras calcinar 191 hectáreas. El ayuntamiento, en un primer informe ya remitido al gobierno central, calcula en 2,8 millones de euros los daños causados por el fuego que afectó a instalaciones municipales. Una cantidad que será superior porque falta incluir daños en propiedades privadas y también en el castillo de la localidad. El El regidor asegura que esta declaración de zona catastrófica es un primer paso. Escuchamos a Víctor Manuel López.
El Ayuntamiento de Batres se felicita, obviamente, esto va a ser o va a reportar recursos a un municipio que sufre despoblación, a un municipio que necesita de recursos externos para poder sustentarse o poder sufragar todos los gastos que se derivan de la actuación municipal. Y por lo tanto, pues nada más que aplaudir esta decisión, que la esperábamos y así la pedimos en el pleno extraordinario que se convocó para el pasado día 16 de agosto y esperemos que las ayudas lleguen pronto.
El gobierno ha declarado zona gravemente afectada por emergencia, además de a Madrid, a otras 12 comunidades autónomas en las que se han producido graves incendios forestales como Aragón, Castilla-La Mancha o Asturias. Los gobiernos autonómicos afectados podrán acceder a ayudas para atender las urgencias y, lo más inminente, sufragarán daños materiales en viviendas, infraestructuras, enseres o en establecimientos ganaderos o agrarios.
Precisamente una declaración de zona catastrófica es lo que pide el gobierno murciano al gobierno nacional a propósito del Mar Menor. Sus aguas agonizan por el exceso de nutrientes procedentes de las explotaciones agrícolas cercanas y que a esta hora dejan ya 5.000 kilos de peces muertos. La propia portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, responde al gobierno murciano, de signo popular, con Fernando López Miras al frente, y les dice que no han hecho los deberes.
De muchos años de inacción y de permisibilidad con acciones lesivas para el medio ambiente por parte del Gobierno de Murcia, que es el órgano competente.
En clave regional, en clave sanitaria, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no descarta ampliar la vacunación sin cita previa también para las segundas dosis. Sería un proceso complejo, ha dicho el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, esta mañana en los micrófonos del Buenos Días Madrid. Pero quizá sería un proceso necesario para mantener un ritmo de vacunación que sigue acusando las cancelaciones vacacionales, como nos cuenta hasta ahora Pablo López.
El viceconsejero de Salud Pública abre la puerta a que la segunda dosis de la vacuna se pueda recibir sin cita previa, pero advierte de la complejidad de hacerlo. Antonio Zapatero.
Pensamos que no debemos interferir con segundas citas sin cita de momento en la planificación que ya está hecha. No descarto que se pueda hacer, pero de momento es demasiado complejo planificar la vacunación en todos estos puntos, en todos los turnos, para meter una variable más que no descarto que haya que hacerlo.
También se ha referido a la posibilidad de suministrar una tercera dosis. Dice que no es necesario, en base a los estudios médicos que existen, para la población en general, que aún debe ser estudiado con más detalle para los más mayores y que sí va a ser necesaria para la población inmunodeprimida, porque las dos primeras dosis no producen la suficiente respuesta vacunal.
Para el grupo de inmunodeprimidos sería recomendable hacer una tercera dosis, y es más, decimos que ahora que se acerca la campaña de vacunación de la gripe, que será en el mes de octubre y dentro de aproximadamente mes y medio, dos meses, sería bueno a lo mejor hacer coincidir la vacunación antigripal con la vacunación del COVID en este momento.
Madrid ha inyectado 8,7 millones de dosis, lo que permite tener inmunizado a prácticamente el 65% de la población madrileña, una cifra que asciende al 74% si tenemos en cuenta la población diana, es decir, la de mayores de 12 años. El objetivo de la comunidad es que una vez recuperado el ritmo habitual de vacunación tras las vacaciones de agosto, se alcance el 90% de la población diana a finales de septiembre.
Mientras, la lucha contra la pandemia continúa y los sindicatos creen que los profesionales del sector merecen ser recompensados. Por eso, Comisiones Obreras se ha enviado al Gobierno regional una carta con medio centenar de medidas para reforzar la sanidad madrileña, como la reversión de las privatizaciones. Mariano Martín, maestro, Comisiones Obreras.
A ver si de una vez, efectivamente este año hay presupuestos en la Comunidad de Madrid, muchas de estas medidas que ya están aprobadas y otras que proponemos, como puede ser la reconversión del personal eventual en personal interino o pues una financiación suficiente para ejecutar nuestro plan de igualdad en el Servicio Madrileño de Salud.
Ocho y media de la tarde, cambiamos de materia sin movernos de la Comunidad de Madrid. El Consejo Regional de Asuntos Taurinos ha aprobado el cartel de la Feria de Otoño, que supondrá el regreso de las grandes figuras del toreo a la Plaza de Toros de Las Ventas. Begoña Alarcón.
Será la primera feria de la era COVID en la Monumental, con grandes figuras y ganaderías. En total, 6 corridas de toros, 2 novilladas con caballos y una sin picadores. Y nombres propios como Morante de la Puebla, José María Manzanares, el Juli, que por cierto hará doblete, Emilio de Justo, y el plato fuerte de Antonio Ferrera, que lidiará a 6 toros de Adolfo Martín. Un cartel para hacer de la Feria de Otoño un referente, dice el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
La Feria de Otoño hasta ahora era una feria menor en relación a San Isidro, y con este cartel vemos que se ha convertido en una feria mayor, donde vienen las mejores e indiscutibles figuras del toreo, las mejores ganaderías.
Feria de Otoño en Las Ventas, del 24 de septiembre al 12 de octubre. El aforo permitido será del 50%, alrededor de 12.000 espectadores. Los abonados tendrán prioridad para adquirir las entradas. La Monumental reabrirá sus puertas tras 2 corridas celebradas en junio y julio y el resto del verano en blanco.
Y un avance en la capital, donde llega el padrón digital, para que ustedes lo entiendan. Ya pueden olvidarse de molestas colas para presentar padrón o certificado familiar. Un gol a la burocracia, que nos cuenta a esta hora Eva Prat.
El de Madrid ha sido el primer ayuntamiento que permite a otras administraciones consultar el padrón de sus habitantes en Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda y Personal.
Lo que hemos hecho ha sido subir la información a una plataforma de intermediación que se llama, de tal forma que las administraciones puedan, dándole una tecla, tener el certificado tuyo del padrón.
Con esta medida, los vecinos de Madrid capital se ahorran el viaje a la ventanilla de turno para solicitar un padrón, que les van a pedir, por ejemplo, cuando opten a una beca de comedor, a una plaza en una residencia o necesiten la tarjeta sanitaria.
Eliminar 1,5 millones de consultas y de peticiones es muy importante. Esto se viene a unir a lo que ya habíamos hecho, es que no tienes que ir a solicitar, sino que también telemáticamente tú te puedes sacar ya tu certificado de empadronamiento. En definitiva, son ir dando pasos en la modernización de la administración y, sobre todo, con el objetivo básico, hacerle la vida más fácil a los ciudadanos.
Próximamente el ayuntamiento ofrecerá también el certificado de relación de movimientos, es decir, la información sobre los domicilios que ha tenido una persona en el municipio de Madrid.
Y del resto de la región hay polémica en Fuenlabrada a propósito de un vídeo compartido en redes sociales por el alcalde de la localidad, Javier Ayala, en el que se le ve bailando al aire libre con amigos y familiares. El pero es que lo hace sin mascarilla y sin respetar las distancias de seguridad, lo que ha provocado los reproches de la oposición. Fuenlabrada, Cristina Espina.
Sí, y entre ellos el más directo ha sido Vox, que considera que el vídeo que subió el regidor a TikTok hace 2 días muestra una clara falta de respeto y consideración hacia los fuenlabreños. Portavoz Isabel Pérez.
Entonces nosotros lo que hemos venido a criticar es precisamente la hipocresía y la incongruencia de esas imágenes del alcalde de Fuenlabrada, como digo, máximo representante de nuestra ciudad, en contraprestación con una ciudad afectada, muy afectada por el coronavirus, pues con unos datos malísimos y además con una situación económica muy difícil que estamos viviendo ahora mismo y que están viviendo muchos de nuestros vecinos.
El alcalde alcalde ya ha pedido disculpas públicamente.
Quiero transmitir a aquellas personas que se han visto ofendidas por el mismo mis disculpas y sobre todo decir que como responsable político no se puede consentir en ningún caso que se tenga la sensación de que nos saltamos las medidas de distanciamiento social. Desde aquí quiero reiterar mi compromiso y hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos y de todas, incluso mío, para no bajar la guardia en estos días de vacaciones.
Asegura que estamos más cerca de salir de la situación y afirma que ante la duda hay que ponerse siempre la mascarilla.
8:34 de la tarde, tiempo ahora para la cultura en el enfoque, tiempo para asomarnos a la agenda de Marta Zúñiga.
Comenzamos en las tablas del Teatro Cofidis Alcázar. Escenario preparado para acoger el 16 de septiembre una nueva temporada del Método Gronholm de Jordi Galcerán.
Cuatro aspirantes a un puesto en una multinacional a los cuales les someten a las pruebas más surrealistas y ahí el humor de esta función.
Luis Merlo en esta despiadada e hilarante comedia en la que cuatro candidatos a una multinacional protagonizan un combate astuto, cruel y donde la falta de escrúpulos parece no tener límites.
Todo es trampa. Entonces se vive como verdad y de repente descubrimos que es una trampa y luego tal y descubrimos que es una trampa. Entonces digamos que podría ser el teatro dentro del teatro con un humor delirante, con una inteligencia digna de Jordi Galcerán.
Yo creía estar al borde del arrebato total, iniciando mi sendero a la gloria.
Arrebato, título de 1980, de Iván Zulueta. La Filmoteca Nacional ha adquirido el legado documental y fílmico de Zulueta, uno de los archivos personales más potentes en el contexto cinematográfico de la segunda mitad del siglo XX. Hay carretes de película en Super 8 y en 16 milímetros. Algunos de los materiales nunca han sido proyectados públicamente. Cine de culto. La nueva escena musical francesa no se puede entender sin François Brut. Su frescura regresa a la actualidad tras un parón de 5 años y lo hace con un nuevo disco. El título, Fliflu de la Foule, lo presenta en Madrid el día 27 a las 10 de la noche en el patio central del Centro Cultural Conde Duque. Contará con Cecilia Zango como telonera, musicóloga, guitarrista, violinista, cantante y compositora, polifacética mujer que traerá ritmos sureños, melodías y un lenguaje pícaro sin olvidar la elegancia. Una sorpresa musical.
Hasta aquí la cultura con Marta Zúñiga, 8:36 de la tarde. Enseguida saludamos a José Manuel Nieves. Tendremos que hablar de la luna, un asunto que se quedó en el tintero hace unos días con Jesús Clemente haciendo esta edición de verano del Enfoque. Pero vamos hasta ahora hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz. Fran Serrato, está ya en posición de la palabra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Así es, Javier. En este momento el ministro está comentando que son 290 las personas que han llegado y en total son ya 1.105 los evacuados que han recibido España. Vamos a escuchar al ministro Grande Marlaska.
En este sentido también con los Estados Unidos de Norteamérica. En ese sentido quería agradecer en primer lugar la labor importante que están desarrollando en el aeropuerto de Kabul tanto el personal diplomático, las Fuerzas Armadas y los GEOs y los miembros de la UIP. Están haciendo un trabajo decisivo, están allí hasta el último momento cumpliendo el deber de los verdaderos servidores públicos, dar protección a las personas que se encuentran en un riesgo objetivo y evidente, sin pensar nada en ellos. Con lo cual quiero hacer un agradecimiento especial. Y luego quería hacer otro agradecimiento a todas las personas que están trabajando, como estáis viendo, en estas instalaciones que en tiempo récord han sido organizadas y estructuradas. Quería agradecer a todos los funcionarios que estamos en una base aérea del Ministerio de Defensa, que son quienes nos reciben, quienes nos hospedan y nos dan la cobertura. Quisiera agradecer al Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social y Migraciones, a su Secretaría de Estado de Migraciones, a la Dirección General de Protección y de Proyectos. Están haciendo un trabajo absolutamente extraordinario, sin descanso. Y no quieren descanso, quieren seguir cumpliendo este trabajo. Quisiera dar las gracias, evidentemente, a Policía Nacional, Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a todos sus funcionarios, a la Comisaría General de Policía Científica, que también está trabajando de una forma importante, a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, que está también prestando en cooperación con la Policía Militar las labores de seguridad ciudadana, es decir, a la Oficina de Asilo y Refugio de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, que están haciendo un trabajo denodado, importante y relevante en esos sentidos. Quería dar las gracias a Cruz Roja, les habéis visto, Cruz Roja siempre está ahí, siempre está dando...
Agradecimientos de Fernando Grande Marlaska a los trabajadores de la base aérea, Policía Nacional, a Guardia Civil, a Cruz Roja, a todos los que hacen posible que día tras día lleguen a nuestro país centenares de refugiados afganos. Son las 8 y 39 minutos de la tarde. A eso de las 10 de la noche haremos resumen de las palabras del ministro del Interior en Torrejón. Pero ahora es tiempo para hablar de ciencia, es tiempo para hablar de la Luna en Onda Madrid. Un momento.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 41 minutos de la tarde, turno para hablar de ciencia, turno para la conciencia de la radio. José Manuel Nieves, ¿qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Encantado de estar aquí otra vez.
El gusto es nuestro y de todos los oyentes, como no, de Onda Madrid. A ver, Jesús Clemente, ¿por qué habéis dejado en el tintero hablar de la Luna? Cuéntame.
Pues hombre, hemos dejado hablar de la Luna. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque hola, ¿qué tal, Jesús?
Él te lo podrá decir. Nos ponemos a hablar, José Manuel y yo, mirando al espacio. Tú te has ido lejos estos días, Mardo. Pero, es que
pero hemos, también he mirado al espacio.
Sí, pero es que hemos mirado mucho más lejos, mucho más lejos. Es más, nos fuimos casi a la otra punta del universo a ver si había vida. Y ya volviendo, pues nos pillaba de camino la Luna y dijimos, claro, oye, ¿por qué no hacemos una parada aquí en la Luna? Y decidimos, aparte de desgranar por qué si llegamos a la Luna, que ya lo hizo extraordinariamente bien José Manuel el otro día, a propósito de, bueno, los espejos que han quedado allí y demás, faltó mucho, José Manuel, ¿verdad? Por ejemplo, responder a ciertas preguntas que siempre están en la mente, en el imaginario común sobre la Luna, que es, oye, ¿cómo en el 2021 todavía no nos hemos vuelto a aventurar a la Luna si llegamos en el 69? ¿Por qué la misión lunar no se habla mucho de ella y hay una en el 2024? ¿Qué ocurre con la Luna? ¿No interesa, interesa ya la NASA? Bueno, muchas preguntas, yo las planteo y tú ya,
tiras,
claro, y ya José Manuel, que pues responde.
Pues nada, José Manuel, a ver, ¿por qué no hemos vuelto a la Luna desde el 69?
Vamos a ver, en el 69 lo que pasó...
Perdón, José Manuel, porque en el 69 fuimos a la Luna, ¿no?
Sí, claro, eso en julio del 69 fue la primera vez que aterrizamos en la Luna y estuvimos aterrizando hasta el año 73 o 74, que fue la última de las misiones Apolos, ¿no? Sí. Pero, claro, es que... Primero, era otro contexto, era un contexto en el que estaba la Unión Soviética, la entonces Unión Soviética, la Guerra Fría, los rusos, los soviéticos, tenían una ventaja enorme en el espacio. Tú fíjate que cuando el famoso discurso de Kennedy, diciendo que fue en el año 61, me parece, sí. Es decir, apenas 8 años antes, la única experiencia que tenían los norteamericanos en vuelos espaciales eran un vuelo suborbital de 15 minutos de Alan Shepard. Nada más. Los rusos se lo estaban comiendo absolutamente todo. Y entonces fue cuando Kennedy hizo ese discurso y puso literalmente todos los recursos del país a trabajar en ese gran proyecto que solo 8 años después, en esos 8 años, se desarrollaron todas las tecnologías, los cohetes lanzadores, los trajes espaciales, las maniobras, las técnicas de vuelo, absolutamente todo en 8 años. Claro, trabajaron como 400 y pico mil personas en ese proyecto, a un coste prohibitivo que a dólares de hoy estarían alrededor de los 120 mil millones de dólares. O sea, una auténtica salvajada. ¿Y todo para qué? Para llegar antes que los... Claro. Para llegar a la Luna antes que los rusos y adelantarles. Pero es que resulta que la tecnología
para decir,
que tenemos...
Perdona, José Manuel, para decir que habían llegado y para poco más, ¿no?
Claro,
o sea, quiero decir, el principal objetivo, o sea, era motivo de orgullo más
llegar,
que otra cosa, era llegar.
Claro, era llegar. Entonces, toda la tecnología era para llegar. Si lo piensas bien, los astronautas de la misión Apolo, después de todos esos 8 años de inmenso desarrollo tecnológico, industrial, de todo tipo, bueno, se inventaron un montón de cosas que se utilizan ahora. El velcro, por ejemplo, se inventó en ese momento,
¿ah, sí?
¿No? Claro, porque imagínate con esos guantes astronauta abriendo cremalleras, pues era absolutamente imposible. Claro. Llevaron taladros, ¿y sabéis cuál fue la primera herramienta eléctrica que llegó a la Luna? Pues un taladro de Black & Decker,
que
directamente lo desarrolló para que pudiera, los taladros que digo con baterías,
sí,
que no hace falta enchufarlos. Mm. Entonces, o sea, un montón de cosas que después han pasado a la sociedad, ¿no? O sea, fue, ya te digo, 400.000 personas trabajando en todos los aspectos. Pero claro, el objetivo, los astronautas de las misiones Apolo, apenas, excepto las dos últimas, pues los del Apolo 11, la más famosa, la primera que llegó, la de Armstrong, Collins y Aldrin, pues apenas estuvieron unas horas. Después de todo eso estuvieron unas horas, se dieron un paseo por ahí, hicieron 4 fotos y se volvieron.
Claro.
O sea, eso fue todo lo que hicieron. La tecnología entonces no daba para más. Y claro, todo ese esfuerzo económico bestial no lo podía sostener solamente un país que era Estados Unidos. Es imposible, no podía seguir adelante con eso. ¿Qué hubo que hacer? Se vio que la Luna era absolutamente interesante y se empezaron a desarrollar todo lo necesario, no para volver a visitar la Luna, sino para ocupar la Luna, para quedarse en la Luna. Y han sido necesarios todos estos años para que las cosas estén a punto. Es decir, ahora vamos a volver a la Luna. Es verdad, volvemos en el 2024. Hay unos planes gigantescos de todas las potencias espaciales, no solo para volver a la Luna, sino para quedarse en la Luna. La cosa es muy diferente. No se trata de ir solamente a hacer la machada, decir yo he podido llegar, sino de que llego, me quedo y aquí me pongo a trabajar, ¿no?
A trabajar, a investigar, y claro, etcétera.
Claro, ahora mismo las razones ya son económicas, porque meramente económicas. O sea, lo que hay es muchísima riqueza en la Luna que muchas grandes corporaciones y muchos países quieren empezar a explotar, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, el helio 3. El helio 3 es una variante del helio que resulta que es el mejor de los combustibles que existe para los futuros reactores de nuclear, que bueno, se están terminando de desarrollar ahora. Ahora están empezando, el otro día consiguieron la primera gran ignición, que llevan 3 o 4 décadas, porque no es sencillo, un reactor de fusión no es sencillo porque se consume más energía de la que se obtiene hasta ahora, ¿no? Y es lo que hace el Sol, lo que hacen las estrellas, que no, nosotros hacemos fisión, es decir, cogemos átomos muy gordos, como el de uranio, y lo bombardeamos y lo rompemos, y de ahí sale energía, que es nuestra energía atómica actual. Pero la fusión es coger átomos...
Ahí. Se nos ha cortado José Manuel Nieves cuando nos estaba contando la cantidad de riqueza que hay en la Luna y la cantidad de potencias mundiales que está previsto en 2024 lleguen para quedarse. José Manuel, creo que hemos recuperado la comunicación. Me estabas hablando de la fusión y de la fisión.
Sí, bueno, pues que la fusión es lo que hacen las estrellas, lo que hace el Sol, y es mucho más complicada de hacer. Bueno, pues el mejor, uno de los mejores combustibles, que no está en la Tierra, no se da en la Tierra porque la atmósfera lo disuelve, eso lo emite el Sol, y claro, en la Luna, como no hay atmósfera, pues va llegando a la superficie y se va quedando allí acumulado. Bueno, pues esas reservas, o sea, tú fíjate que una sola tonelada de helio-3 tiene el poder suficiente como para abastecer a todo Estados Unidos durante más de un año.
Normal que quieran ir para quedarse, claro.
Claro, y luego hay otra gran razón, que es el gran objetivo que será para la década siguiente, que es Marte. Tenemos que conquistar la Luna para ir a Marte, y las razones son muy fáciles. O sea, queremos ir a Marte y irán tripulaciones de 4 o 5 personas. Lanzar una nave desde la Tierra es un trabajo ímprobo y carísimo. O sea, cada kilo que sacamos de la atmósfera cuesta más de $100,000. ¿Por qué? Pues porque si tú coges una piedra y la tiras al aire, ¿qué pasa? Que va subiendo, se frena, claro. La gravedad la captura y vuelve a caer. Bueno, pues exactamente lo mismo pasaría con los cohetes si no fueran capaces de alcanzar la velocidad de escape. Claro. Y la velocidad de escape de la Tierra es 11,4 kilómetros por segundo. Es decir, para que un cohete salga de la Tierra tiene que ser capaz de acelerar a 11,4 kilómetros por segundo, si no cae como una piedra. Eso es la razón por la que tenemos los cohetes actuales que salen desde la Tierra, son torres de 60 metros de alto, y la carga útil, que es lo que va a ir al espacio, es la puntita del cohete. Todo lo demás son motores y combustible para alcanzar esa velocidad, que es la velocidad de escape, sin la cual no iríamos. En la Luna tiene un sexto menos de gravedad. Es decir, puedes construir naves muchísimo más grandes y no hace falta lanzarlas. Las construyes y arrancas con ellas, claro, directamente. Con lo cual, para ir a Marte, que es el otro gran objetivo, hacen falta establecerse en la Luna. Ahí previsiblemente, para las próximas décadas, se construirán astilleros, bases espaciales, y las naves que nos lleven a Marte y más allá saldrán de ahí, será nuestro puerto espacial.
¿De qué plazo estamos hablando, José Manuel, para que se pueda empezar a trabajar en la Luna, en estos proyectos?
Se está trabajando ya, hay una misión ya con preparada, una misión que son muchas, un programa, que es el programa Artemis. El programa Artemis, alguien de vosotros ha dicho, no me acuerdo cuál de los dos, que en el 2024 volverán astronautas a la Luna americanos, también van a ir de otros países. Está previsto dentro del programa Artemis también construir una estación espacial en órbita lunar, que irá viviendo gente y será haciendo cada vez más grande. Las naves de la Tierra llegarán allí con suministros y se irá construyendo en superficie, no uno, sino varias bases. Los chinos quieren una, los rusos quieren una, los japoneses quieren una, los europeos quieren una y, por supuesto, los americanos también quieren una, ¿no?
Claro.
Y, es decir, vamos a volver como a la conquista del oeste, ¿no? Con pequeños, con pequeños poblados o asentamientos que después, poco a poco, irán creciendo, comunicándose unos con otros y poblando eso, ¿no? Y todo con vistas a Marte y a más allá de Marte, porque el auténtico futuro de la minería está en los asteroides, que están más allá de Marte, están justo entre la órbita de Marte y de Júpiter, que es el siguiente planeta, que está el cinturón de asteroides. Bueno, ahí hay una riqueza inimaginable, ya hay un montón de...
En los asteroides.
Claro, tú fíjate, hay muchos tipos de asteroides, hay una serie de corporaciones internacionales que llevan ya años identificando cuáles son los más productivos y desarrollando las tecnologías necesarias. Sabes que la NASA ha abierto a la industria privada sus puertas para que les ayuden, porque no pueden financiarlo todo. Y tú fíjate, un asteroide de 50 metros, que es muy pequeñito, ahí arriba en el cinturón los hay de hasta 1.000 kilómetros, o sea, el más grande asteroide del cinturón, tan grande que es un planeta enano, es Ceres y tiene 960 kilómetros de diámetro. Bueno, pues entre 960 y pocos decímetros, 20, 30, 40 centímetros, tienes todo el rango de tamaños. Bueno, pues un asteroide de 50 metros tiene una riqueza potencial, descontando lo que te gastes en llegar hasta allí, etcétera, etcétera,
sí,
de 50.000 millones de dólares de beneficio neto por cada uno. Perdón, he dicho 50.000 y me he dejado un cero. 500.000 millones de dólares.
O sea, un asteroide de 50 metros tiene la riqueza equivalente a 500.000 millones de dólares.
Exactamente. Y además, fíjate, esto no lo sabe mucha gente, pero Obama, el presidente Obama, una de las últimas cosas que hizo pocos días antes de dejar la Casa Blanca fue promover una ley en el Congreso que se llama la Space Act. Y esa ley lo que hacía era privatizar el espacio. Es decir, antes de ese momento, y por directrices de la ONU, el espacio no es de nadie. Ningún país, nadie podía arrogarse la propiedad de nada, y menos una empresa privada. Pero a partir de esa ley, cualquier persona o corporación que tenga, uno, los medios para llegar, dos, los medios para explotar, o bien en la Luna o bien un asteroide, tiene derecho a quedarse con los beneficios que genere. Y a partir de ahí, eso fue en el año 2016, pues fue el banderín de salida para que tenemos ya más de media docena de grandes empresas que están directamente ya enfocadas en eso, ¿no? Las enormes fortunas de la segunda mitad del siglo XXI y del siglo XXII, las más gigantescas, vendrán de ahí, de esa actividad, ¿no?
Claro, hombre, como para no, con lo que me estás diciendo, como para no venir de...
Claro, y entonces, en todo ese diseño, la Luna es el primer paso.
Claro.
Es fundamental. Aparte del helio, es el
primer pit stop, ¿no? Por así decirlo.
Exacto, es nuestro puerto de salida. Con lo cual ahora, no solo vamos a ir allí, a volver allí, sino que esta vez es para quedarnos. De hecho, muchos científicos, ¿sabes cómo se refieren a la Luna?
A ver.
Como el octavo continente.
Claro.
Sabes que los ingleses tienen 7 continentes,
sí,
¿no? Porque las Américas son distintas.
Sí.
Bueno, pues para ellos, para muchos, hablan de la Luna como el octavo continente de la Tierra.
No, hombre, y lo acabará siendo. Si al final ahí se forman colonias, va gente... A mí es una de las cosas que me maravilla, que haya gente dispuesta a irse a vivir a la Luna. Porque eso no es como el que se va a vivir lejos y se coge un avión y se vuelve a su casa, o se coge un tren. O sea, eso ya son palabras mayores.
Esto que se ve venir desde hace unas décadas ya, porque esto no ha empezado ahora, ahora se empiezan a ver los primeros frutos y esto va en progresión, como una rueda, ¿no?, que se pone lentamente en marcha y cada vez va más rápido, ¿no? Pero pues esto se veía venir desde hace unas décadas y yo me acuerdo que decía, no, si ya verás, mi ilusión sería poder ir a la Luna en un viaje del Imserso, decía yo hace 20 años, y me parece que no voy a llegar, ¿no? Pero lo mismo mis hijos sí.
Bueno, te puedes... a la Luna no, pero mira, Jeff Bezos, que está ahora promocionando los viajes espaciales, lo que pasa es que esos viajes no son a la Luna, son bastante menos, pero hay muchos que se están animando.
Eso es un viaje de 300 kilómetros, ¿no? O sea, para eso prefiero...
Para eso no, ¿no? Para eso no.
Claro.
José Manuel Nieves, la Radio Conciencia. Qué interesante siempre hablar contigo. Yo me quedo con dos datos. El de lo que vale el asteroide de 50 metros de diámetro. El que me has dicho que tiene el diámetro de España más o menos, 900 y pico kilómetros. No quiero ni hacer los cálculos, ¿vale? Pero bueno, los 500.000 millones de dólares. O sea, es que es tremendo.
Claro. En Ceres hay un plan para poblarlo también, ¿eh?
Claro,
o sea,
claro,
para
claro.
Vivir allí, porque últimamente han descubierto que tiene agua.
Me imagino. Qué barbaridad. José Manuel Nieves, pues eso, que me quedo con ese dato y con los 11,4 kilómetros por segundo. Eso me tiene fascinado. Me imagino yo un segundo en llegar a mi casa desde aquí, desde la radio.
Claro.
Y es que me parece inimaginable. Sí. José Manuel Nieves, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Muy bien, nos oímos. Hasta la semana que viene.
8:57. Despedimos un poquito antes a José Manuel Nieves porque tenemos que terminar, como no, con los Rolling. We'll be right back. porque hoy a los 80 años se ha apagado la batería que ustedes están escuchando, la de Charlie Watts, el mítico batería de los Rolling Stones, que ha fallecido, como les digo, a los 80 años. Había cancelado hace unas pocas semanas su participación en la última gira de los Rolling y hoy, a los 80 años de edad, nos ha dejado. Formaba, como nos recordaba Jesús Clemente al inicio de este programa, la asociación más duradera de la historia del rock, junto con Keith Richards y Mick Jagger. Con los Rolling lo dejamos por hoy, volveremos mañana, será ya miércoles, será ya 25 de agosto. Raúl Moles ha estado en la técnica, Gloria Risco en la producción y Jesús Clemente coordinando a toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.